A esta hora, a las 8:15, vamos a charlar con el defensor del pueblo, Bernardo Boloj, porque, bueno, ya van algunos meses de gestión y además porque hay dos temas que me interesan y mucho para conversar con él. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días. Y un verdadero gusto poder charlar contigo.
Igualmente. Bueno, vos sabés que el otro día hablábamos con Ana Nicora, referente de CTA, de la SAF y demás, y charlábamos un poco respecto de esa familia allí en Margarita Belén, que estaba a punto de ser desalojada. La verdad es que las instancias eran realmente críticas para desalojarlas de un terreno, de un lugar en el que estuvieron durante más de 40 años y demás. Y entendemos, según nos lo fue contando un poco también Ana, que tu participación fue realmente muy muy importante para desanudar esa cuestión. Por favor, explícanos un poco más en qué consistió eso y cómo es que, bueno, la figura del defensor del pueblo realmente tiene un peso específico.
Sí, bien como describí, Silvia, se trataba de una situación muy complicada, compleja e irregular, un proceso judicial de muchos años de una familia y sus distintos hijos, hijas, que estaban asentados en la zona de Margarita Belén, a un kilómetro de lo que es el casco urbano, dedicándose como actividad principal a la producción hortícola, y que, bueno, luego de un conflicto judicial y ya con un cumplimiento de sentencia, era inminente el desalojo. Nosotros tomamos intervención a través de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación a los efectos de, en primer lugar, tratar de evitar el desalojo, que se iba a llevar así sin más, y tratar de generar distintas alternativas y medidas a los efectos de que esto sea un proceso que no menoscabe ni restringa derechos de ninguna parte. Nos presentamos en la causa, la jueza nos mandó de alguna manera a tratar de generar alianzas, acuerdos, diálogos con distintos elementos del Estado nacional como provincial que puedan llegar a tener intervención en el caso. Y bueno, luego de un proceso realmente corto, es cierto, y encima tuvimos pandemia, pero con una muy buena voluntad y predisposición, tanto de Agricultura Familiar de Nación, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos, también la buena predisposición de las partes, tanto actora como demandada y de la jueza, bueno, se pudo llegar a esta solución, que es una solución que de alguna manera permite que la familia continúe en una parte del predio, que continúe llevando a cabo su actividad y evitando una situación de tensión y, por supuesto, mucha intranquilidad que había por después de casi 40 años salir de ese lugar, entendiendo también el reclamo de la parte actora, pero bueno, una solución que entendemos también hubo un Estado a la altura de la demanda, a la altura de esa realidad, y se evitaron por allí salidas que eran un poco más confusas o más difíciles de avanzar.
Bueno, es una muestra, entonces, digo, queda ahí como un elemento para saber que efectivamente la figura funciona, que no es, porque muchas veces, viste, hay como una desconfianza de la figura del defensor del pueblo o por allí de las audiencias públicas, y no, efectivamente cabe la tarea para este tipo de conflictos.
Nosotros como Defensoría del Pueblo, desde el día que asumimos, nos planteamos la necesidad de acercar a la ciudadanía con el Estado, ser una suerte de puente, ser un colaborador crítico del Estado y ponernos a disposición al momento de generar instancias de diálogo, facilitación, mediación, llegado al caso. Hay veces que en este tipo de conflictos, cuando las instancias aparentemente están en un punto de no retorno, nuestra función es por lo menos tratar de acercar a las partes, si se puede destrabar, y eventualmente poder llegar a unas soluciones que sean del agrado de ambas partes. En este caso, así estuvo, fue posible, realmente, insisto, hubo del otro lado actores que también entendieron que había que tomar una solución, claro, de este sentido, si no, muchas veces uno puede propiciar buenos oficios o tener la mejor buena voluntad, pero si del otro lado no hay otra que así lo requiere, se torna difícil. Entonces, ese es un poco una de las misiones que tiene la Defensoría del Pueblo, que nosotros, y aprovecho este espacio, Silvia, invitamos a la audiencia que venga, estamos para asesorarlo, darle asistencia, acompañarlos, y entender que muchas veces hay distintas alternativas, distintas maneras de de atender o resolver una problemática o una cuestión puntual que pueda darse.
Bien, y por otro lado, al margen de esta cuestión específica, también quería charlar respecto de ese documento que firmaste junto con otros defensores del pueblo de la región, sobre todo pidiendo que, bueno, tanto los gobiernos locales como nacionales adopten medidas. Hay una preocupación importante respecto de la bajante del Paraná. Estamos hablando de cómo es que esta marca histórica está mostrando esta necesidad también de esas políticas para preservar los recursos hídricos.
Lo que está pasando con el Paraná son señales que hace bastante viene dando el río. Estamos ante un hecho realmente insólito, pero con mucha capacidad de proyectarse en el tiempo. Estamos en registros históricos que, más allá de lo que implica el registro 050, 030, 070, es también ver qué políticas públicas vamos a tener respecto al manejo integrado del río Paraná. Lo que pasa en Chaco repercute en Santa Fe, lo que pasa en Misiones obviamente repercute en Corrientes y Chaco. Entonces ya es momento de pensar y avanzar en una idea de comité o autoridad de cuenca que pueda, de alguna manera uniforme y federal, ver cómo regulamos y cómo aprovechamos al río, al recurso. Hay veces que se dan verdaderos contrasentidos, que una provincia establece un sistema de veda totalmente prohibitivo y la otra enfrente permite un sistema totalmente abierto. Entonces, esa falta de acoples jurisdiccionales son los que después repercuten en la buena calidad, no solo del recurso, en la protección del recurso hídrico, sino también en las familias que dependen y tienen como sustento a la pesca, a la calidad de agua. Implica también mejorar qué tipo de agua estamos teniendo, qué tipo de procesos de agua estamos sacando en las plantas potabilizadoras. Y el problema de la mala calidad del recurso también repercute en nuestro día a día, porque implica mejorar y ser más eficientes en cómo usamos el agua, de qué manera evitamos un derroche, que acá en nuestras ciudades, que sobre todo litoraleñas, que estamos tan acostumbrados a abrir la canilla y que nos salga el agua, o por lo menos tenerlo disponible. Cuando estamos en situaciones donde se nos pide de alguna manera un uso más racional, estamos frente a veces un verdadero cambio de mentalidad ciudadana, porque, insisto, el recurso lo tenemos al alcance de nuestra mano. Esto del Paraná, insisto, fue un trabajo que se articuló con 5 defensorías del pueblo provincial y de ciudades, a los efectos de visibilizarlo como un documento de oposición, enviar un petitorio a las autoridades nacionales y ponernos a disposición también a trabajar sobre cómo vamos a gestionar nuestro río Paraná. Hoy se está discutiendo mucho lo que es hidrovía y esta solución de un año donde, bueno, queda el manejo de la hidrovía a cargo de una autoridad nacional. Claro. También creo que es un momento de plantear qué políticas públicas a nivel regional vamos a tener respecto al río Paraná.
Estaba viendo que en el documento también están pidiendo, como bien señalabas, ¿no?, respecto de la unificación de criterios en lo que refiere a la veda pesquera, y ahora estaba viendo que se habilitó la pesca durante 3 días a la semana, tanto la pesca comercial como la pesca deportiva aquí en la provincia del Chaco. ¿Esto en algún momento ustedes fueron consultados a partir de ese informe emitido o fue una decisión que, bueno, que se tomó por allí sin tener en cuenta estos criterios?
No, la verdad no fuimos consultados y, bueno, entendemos que hay, por supuesto, una preocupación social, porque estamos siguiendo la demanda de, sobre todo, muchos pescadores de los distintos municipios que tienen competencia en el río, y realmente es entendible, porque su fuente de vida, su trabajo del pescador artesanal es la pesca. Después están otros, los vivos, los que se aprovechan, los grandes acopiadores, los grandes, los que ponen el precio y que son muchas veces los que tratan de generar presión cuando hoy el recurso hídrico está tan bajo y hay una posibilidad de riesgo a la fauna. Bueno, nosotros lo que planteamos en el documento es bien claro. Por un lado, normalizar los sistemas de protección de veda. De nada sirve que nuestra provincia, que ha avanzado y mucho en el tema y que tiene un sistema de semaforización, genere políticas públicas cuando del otro lado no hay un criterio uniforme. Pero también establecemos y consideramos la necesidad de fijar un sistema de beneficios sociales para estas familias que dependen, insisto, del recurso, que dependen y tienen su vida en lo que es la pesca, pero bueno, es un tema que requiere mirarlo, que este momento de crisis también requiere de soluciones un poco más oportunas y que sean sostenibles en el tiempo, pero también es cierto y somos conscientes, cuando hay una necesidad de hambre, hay que buscar los distintos elementos para que sea la solución lo más armoniosa posible. Uh-huh. Si no tenemos buena calidad del río y no tenemos pescado, obviamente esto también genera un problema después.
Ahora, y quedándonos en este tema, podemos ir, estaba viendo una nota que te hicieron también en el Diario de la Región, y hay desde la violencia institucional, pasando por los créditos del UBA, y bueno, en fin, es tan amplio el ámbito en el que pueden tomar parte, pero quedándonos un poco respecto de esta cuestión de la bajante del Paraná, o de esas preocupaciones que tienen también sobre la cuestión ambiental, imagino que también hace a la preocupación de defensores, en este caso tuya, todo aquello que haga a los procesos de producción que van generando este cambio climático. Esta bajante del Paraná, digamos, no es una cuestión casual, ¿no?, sino que es una consecuencia de otras situaciones.
Sí, en realidad uno puede inmiscuirse con la temática del cambio climático, que está afectando y está alterando el régimen de lluvias cuenca arriba, sobre todo en lo que es la zona del Pantanal y la zona de los estados de Mato Grosso y de Paraná, en el estado del estado de Paraná en Brasil, con registros realmente pluviales muy inferiores a la media hace varios años, y eso genera un desequilibrio propio del río, pero también genera un desequilibrio porque Brasil tiene un sistema de represas del río, de más de 20 represas desde su naciente hasta lo que es el ingreso a la Argentina. Y eso tampoco se discutió en un sistema integrado del río. Entonces, todo ese represamiento pequeño va generando, a ver, conflictos al momento de hacer un uso común del río. Después tenés la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, que es Itaipú. Una de las 10 más grandes del mundo, que es Yacyretá. Todo un sistema y un régimen de manejo de agua que implica regalías aún en lugares determinados, pero en el caso de nuestra provincia, jamás hemos visto ningún tipo de regalía por lo que es el manejo del Paraná. Uh-huh. Bueno, todo eso va generando cuencas abajo, la necesidad de un manejo integrado. Está la variable del cambio climático, está pasando, y por eso te decía Silvia al inicio, no es una foto que nos estamos encontrando y que nos sorprende. Está pasando, el cambio climático está avisando, y bueno, las políticas públicas tienen que ir en esa mano, tienen que generar un sistemas de acuerdo, sistemas de alerta temprana, si no, después siempre estamos atendiendo ya al problema, que está bien, porque hay una preocupación, uno escucha o ve que se están ocupando del tema, pero bueno, también es necesario empezar a proyectar políticas públicas regionales, estratégicas, teniendo en cuenta que el desfasaje del río, aunque sea 500 kilómetros cuenca arriba nuestra, obviamente nos va a generar un impacto y nos va a generar muchos inconvenientes, no solo sociales, no solo ambientales, sino también económicos, desde barcazas que no pueden entrar a los puertos, uh-huh, sistema de combustible que van a estar restringidos porque el río está bajo y no pueden entrar las barcazas, y todo lo que implica la toma de agua y la potabilización, que tiene que ser mucho más arduo, la necesidad es contar con otros elementos para hacer el proceso de potabilización. Bueno, vaya que son muchos los inconvenientes, y por eso reafirmamos como defensores del pueblo la necesidad de contar con realmente políticas públicas concretas y reales.
Bien. Bernardo, te agradecemos este contacto con la Radio Pública. Nos comprometemos a retomarlo para charlar sobre todos esos otros temas, no solamente los ambientales que son tan importantes y que nos urgen tanto además. Y hoy sí, charlamos sobre estos, y te agradecemos el contacto con la Radio Pública.
Bueno, muchas gracias, Silvia, y a la orden para cualquier cosa.
Gracias, hasta luego. Era Bernardo Boloj, defensor del pueblo, con quien charlábamos aquí en el aire de Nacional. Son las 8:29 minutos, 8:20. Yo no sé si está por ahí Blanca de la Riega, porque no tuve la chance de buscar, o mejor dicho, de salir a la vida, de salirme del estudio y ver, pero estaba pispeando el servicio meteorológico, la página del servicio meteorológico, que está totalmente nublado, dice mayormente nublado, con neblina, así que veremos entonces. 12 grados 4 décimas es la temperatura, la humedad es del 94%, según dice por aquí también el Servicio Meteorológico Nacional, y también también nos indica una máxima de 25 grados. Así que, bueno, esto es lo que se indica para esta jornada. Para los próximos días también mucho calor, máximas que estarán por encima de los 25 grados. Espera, dame dos segundos, ahí estoy. 25, 28, 29, 29, hasta el viernes inclusive. En lo que refiere a las mínimas, 12, 16, 16, 18. Y el sábado y domingo, bueno, ponele, menos caluroso, pero las mínimas siguen muy altas, 15 y 16 y 24 y 22 grados también de máximas. Muy bien, son las 8:31 minutos.